Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este viernes 24 de agosto. Viernes caluroso, por lo general en toda España, aunque en el Levante, en Cataluña y en Baleares verán llover en forma de tormenta. Luego nos adelanta el pronóstico del tiempo para el fin de semana el catedrático Jorge Olcina, nuestro hombre de las nubes. Viernes caluroso también en el Consejo de Ministros, el primero después de las vacaciones, y en el que el Gobierno ha aprobado un decreto ley para llevar a cabo la exhumación de los restos de Franco. La idea es hacerlo antes de final de año. La fórmula, modificar la Ley de Memoria Histórica. El Ejecutivo dará 15 días a la familia Franco para hacerse cargo de esos restos mortales. De no ser así, el propio Gobierno ha anunciado que elegirá un lugar respetuoso y digno para ubicarlos. La oposición, formada por Partido Popular y Ciudadanos, sigue criticando la medida, ya no tanto por el fondo, sino por la forma. No van a apoyar el decretazo de Sánchez, así lo califican, puesto que no lo consideran de carácter urgente. Es más, los populares van a presentar un recurso porque consideran que el Partido Socialista, con esta medida, está poniendo en riesgo el espíritu de la transición. La Iglesia, por cierto, se ha manifestado al respecto. La Archidiócesis de Madrid ha emitido un comunicado en el que insiste en que el traslado debe hacerse con el mayor consenso posible, sobre todo entre el Gobierno y la familia. Además, indican que asumirán el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo. Lo primero es analizar ese Consejo de Ministros en el que el Gobierno ha aprobado un decreto ley que va a modificar la Ley de Memoria Histórica y con el que se dará el primer paso para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales de Franco. La vicepresidenta Carmen Calvo ha explicado todo el proceso y los pasos que van a seguir a partir de ahora, insistiendo, eso sí, en el carácter urgente de la medida. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno tiene la intención de celebrar el 40 aniversario de la Constitución el próximo 6 de diciembre sin Francisco Franco en el Valle de los Caídos. Así lo ha dejado entrever Carmen Calvo, centrada en justificar de manera reiterada la urgencia del decreto ley.
Una España democrática no es compatible con una tumba de Estado en la que se sigue exaltando la figura de Franco.
El próximo Consejo de Ministros abrirá el procedimiento pertinente que dará a la familia del dictador un periodo de 15 días para las alegaciones. Sin acuerdo con los herederos, el Ejecutivo decidiría dónde entierra a Franco.
Será el Gobierno quien decida a qué lugar digno y respetuoso se trasladarán los restos mortales de Franco.
En paralelo, la tramitación del decreto en las Cortes permitirá al Gabinete abrir un debate sobre una reforma integral de la memoria histórica.
No puede haber un momento más en la democracia española sin tener ordenado nuestro recuerdo trágico.
La vicepresidenta ha planteado al PP y a Ciudadanos la discusión en estos términos, si quieren o no que Franco tenga un lugar preeminente junto a las víctimas de la guerra civil.
Partido Popular y Ciudadanos han vuelto a criticar esta medida y sobre todo la fórmula del decreto ley. Los de Pablo Casado, de hecho, van a recurrir y los naranjas de Albert Rivera piden al Gobierno que utilice el Valle de los Caídos como símbolo para unir y no para separar. Javier Atar.
El Partido Popular acusa al Gobierno de poner en riesgo la convivencia con la exhumación de Franco, un asunto que creen que actúa como cortina de humo. Desde Ciudadanos apuntan que es una chapuza por la urgencia inexistente y que Sánchez lo utiliza para buscar titulares. Guillermo Mariscal del PP y José Manuel Villegas de Ciudadanos.
El intentar desviar la atención es una desfachatez. Que su debilidad parlamentaria se traslade a quebrar la convivencia en nuestro país es denigrante y me parece que es no asumir su propia responsabilidad.
Que no utilice este tema únicamente como querer ganar titulares para evitar que se hablen de la debilidad de Sánchez.
Los populares recuerdan que recurrirán el decreto y Ciudadanos le pide a Sánchez que busque consensos para convertir el Valle de los Caídos en un monumento conciliador.
No solo de la exhumación de Franco se ha hablado en este primer Consejo de Ministros del curso político, también de inmigración. El miércoles más de 100 personas saltaban de manera violenta la valla fronteriza de Ceuta y ayer jueves el Gobierno enviaba a casi la totalidad de ellas de vuelta a Marruecos. Muchos han criticado a Pedro Sánchez por dar un giro radical en su política migratoria, aunque el Gobierno sigue defendiendo su postura. Susana Moneo.
El Gobierno niega haber cambiado su política migratoria, defiende la legalidad con que ha actuado en las expulsiones, lo justifica en la necesidad de defender las fronteras. La vicepresidenta destacaba la violencia del asalto.
Lo que se produjo el otro día en la frontera de Ceuta es inaceptable. Las condiciones de violencia y de riesgo para nuestros cuerpos de seguridad del Estado es inaceptable.
No es forma, decía Carmen Calvo, de tratar a nuestro país y advertía, no lo vamos a consentir.
No va a consentir este gobierno. Una situación como la que vivimos no lo vamos a consentir.
Carmen Calvo explicaba que los expulsados han sido atendidos jurídicamente uno a uno, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho, y que entre ellos no hay menores. Elogiaba además la labor de la Guardia Civil, reconocía las difíciles condiciones en las que están trabajando.
Analizamos estos y otros temas en el tiempo de tertulia de La Linterna, hoy con Manuel Marín, Ángel Collado, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. En la economía, la senda de estabilidad y los plazos para aprobar los presupuestos generales del Estado también han sido uno de los temas a tratar en el Consejo de Ministros. Lo analizamos en la habitual reunión del equipo económico de La Linterna, a partir de las 9 hoy, con Fernando Méndez Ibisate, Rafael Pampillón, nuestro gurú del turismo, Domènec Biosca y Adrián Gil.
Y es que la proposición de ley presentada hace que los plazos para aprobar los presupuestos sean impredecibles. Habrá por delante meses de tramitación parlamentaria. Esto impediría, en la práctica, presentar los presupuestos en plazo. Además, tenemos el dato que las pernoctaciones en julio han caído un 2,2% en comparación con el mismo mes de 2017. Preocupa sobre todo el turismo en Cataluña, que ha bajado más de un 6%. Rafael Gallego es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje.
La situación que se está provocando en Cataluña, de inestabilidad política, de inseguridad, que a eso le sumamos además la turismofobia provocada por la señora Colau y su equipo, que no cabe duda que ha acudido en la prensa internacional, hace que sea la comunidad que más cae con respecto al resto del estado de nuestro país, de nuestra nación.
La economía también mira al Jackson Hole, la gran cita de los banqueros centrales. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha confirmado que habrá más subidas de los tipos de interés. Pendientes también de esta reunión ha estado toda la jornada la bolsa, que ha cerrado la semana en positivo. Hoy ha subido un 0,23% y ha estado muy cerca de alcanzar la barrera de los 9.600 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora, cuando estamos encendiendo la linterna con Pablo Zuazo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Concluye la instrucción del expediente de recusación contra 5 jueces del Supremo que presentaron 11 de los políticos catalanes procesados, entre ellos Puigdemont y Junqueras. Para ellos hay motivos para apartar a los magistrados que llevan la causa. La resolución no se espera hasta septiembre. Además, un hombre ha sido detenido en Parafrugell, Girona, por la muerte de su hermano. Fue el propio sospechoso quien avisó a la policía y posteriormente fue arrestado al encontrar indicios de su culpabilidad. Ambos tenían antecedentes por hechos delictivos. Sepan también que Salvamento Marítimo busca 2 pateras con 120 personas a bordo en el Mal de Alborán. La búsqueda se ha activado después de que una ONG y una patrullera de la Guardia Civil alertaran de la presencia de ambas embarcaciones que habrían salido desde Marruecos. Y Dublín se prepara para recibir al Papa Francisco como parte del Encuentro Mundial de las Familias. Hoy se ha debatido cuestiones como el acompañamiento en situaciones de divorcio o sobre cómo hacer compatible la tecnología en la vida familiar. Mañana el Sumo Pontífice presidirá una celebración con testimonios y actuaciones de artistas como Andrea Bocelli.
Última hora, la crónica internacional, Marilo Pardo.
La Comisión Europea advierte a Italia de que las amenazas no funcionan en la Unión. Las declaraciones llegan después de que Italia haya amenazado con limitar el dinero que aportan a los fondos comunitarios si no se soluciona la situación de los inmigrantes rescatados, que continúan a bordo del barco atracado en Catania. Y en Estados Unidos, Donald Trump vuelve a atracar al fiscal general estadounidense Jeff Sessions. El presidente le pide que investigue también toda la supuesta corrupción de sus adversarios políticos. Los ataques a Sessions se han recrudecido tras el avance de la investigación de la trama rusa y las acusaciones contra el exabogado y el ex jefe de campaña de Trump. Por último, también en Estados Unidos, el huracán Lane ya está causando inundaciones en Hawái. Está provocando también apagones y obligando al corte de algunas carreteras debido a la caída de árboles por el viento. El gobierno ya ha declarado el estado de emergencia. El huracán amenaza con ser la peor tormenta que toca Hawái en décadas.
Y en los deportes, ¿qué contamos, Isaac Áviles?
Todas las miradas puestas en Van, en Francia, porque en apenas 20 minutos arranca la final del Mundial Sub-20 femenino entre España y Japón. Además, a las 8 y cuarto se abre la segunda jornada de Liga en Primera División y lo hará en el Coliseo Alfonso Pérez con el partido entre el Getafe y el Eibar. A las 10 y cuarto en Butarque se disputa el encuentro entre el Leganés y la Real Sociedad. Todos estos partidos se podrán seguir desde las 7 y media a través de COPE más Madrid, de COPE.es, dispositivos móviles y también en la señal de audio de Bein Sports. Esta tarde ha hablado Valverde en la previa del partido de mañana contra el Valladolid y el técnico ha afirmado que confía plenamente en que Rakitic y Dembélé sigan esta temporada en el equipo. Además, ha lamentado el estado del terreno de juego de Zorrilla de cara al partido del sábado. El Atlético de Madrid se ejercita en unos minutos antes del derbi de mañana contra el Rayo, pendientes del futuro de Felipe Luis, que de momento sigue siendo jugador del conjunto rojiblanco. El que ya se ha marchado rumbo a Vallecas es Raúl de Tomás. Ya es oficial, el delantero del Real Madrid jugará cedido en el Rayo la próxima temporada. Y en polideportivo, hoy primera medalla en el Mundial de Piragüismo de Portugal. Paco Cubelos e Íñigo Peña han conseguido la plata en el K2 1000 metros.
11 minutos pasan de las 7 de la tarde. Y como cada día a esta hora repasamos la situación de las carreteras, ¿qué tal se está circulando a esta hora? Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar complicada la salida de Madrid por la A1 en Circuito del Jarama y Pedrezuela, la A3 en Rivas va hacia Madrid, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyo Molinos y la A6 en Las Rozas y Torrelodones. En Cataluña lo peor a esta hora en Girona, en la AP7 y en la Nacional 2, en la Junquera hacia Francia. Y también en Lleida, en la Nacional 145, en Farga de Moles, hacia Andorra. En Castellón estamos pendientes de un accidente en la Nacional 232, en Morella, que obliga al corte de la vía en ambos sentidos y retenciones para entrar a Valencia por la A3 en Ribarroja de Turia. Intensa en Málaga, la AP7 en Arroyo de la Miel hacia Cádiz y en Sevilla, la A66 en Guillena hacia Mérida.
Y la previsión del tiempo con Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche las nubes serán las principales protagonistas en prácticamente todo el país. Posibilidad de tormentas en el País Vasco y en Asturias. Alerta amarilla por lluvias en Cataluña y también en las Islas Baleares. Atención porque el calor será intenso a lo largo de la madrugada en Extremadura, en Córdoba y también en Huelva.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Siempre que se puede, y hoy se puede, marcamos el código PIN.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la caída del turismo en España, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues querida Mamen, ¿qué cabía esperar? Los competidores mediterráneos mejoran su imagen de seguridad y abaratan precios. La libra está baja y vendemos en euros. Nuestros precios suben con salarios e inflación. La economía europea no crece lo esperado y se resiente la mundial por la guerra comercial. Solo faltaba el proceso y Colau para dar imagen de inestabilidad. La baja del turismo y la desaceleración de la exportación son dos avisos para el 2019. En estas circunstancias, subir el gasto público es un inconveniente, pero ya lo dice un refrán. Al cambiar el ciclo económico, un gobierno aferrado al poder pierde su sentido lógico.
Gracias, gracias por este y por tantos sabios refranes. Hasta siempre, profesor.
Bueno, ya, este es el último. ¿Qué le vamos a hacer?
Gracias por todo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto. Hola, Irina.
Hola, Mamen.
Irina, ¿de qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Hablan de la defensa que ha hecho la vicepresidenta del gobierno de la devolución de los más de 100 migrantes que saltaron la valla de Ceuta porque es inaceptable la violencia que emplearon contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado si creen que reactivar el pacto firmado con Marruecos en 1992 es un cambio en la política migratoria del gobierno. En Twitter, Segundo Antonio escribe un sí rotundo. Adolfo y otros dos usuarios afirman afirman que está claro que el gobierno no tiene las ideas claras ni en inmigración ni en cómo gobernar un país. Y en Facebook, Imeldo y Alberto coinciden en que el gobierno actúa así porque no tiene claro un orden lógico de administración y menos de las regulaciones en materia de inmigración.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Rara en Cope?
Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, ha contado el drama que viven millones de venezolanos que han tenido que huir del hambre y la miseria en la que está sumido su país, informa Julio Martínez.
El cambio de divisa en Venezuela no ha hecho sino acrecentar la crisis de un pueblo que ya no aguanta más. La gente se echa a la calle con sus maletas buscando un lugar digno para vivir. Antonio Ledezma fue alcalde de Caracas y ha lamentado en Herrera en Cope cómo la gente huye de sus casas.
Con datos que manejamos, apoyados en organizaciones que nos merecen crédito, es que ya estamos superando el 12% de la población, o sea, estamos hablando de más de 4 millones.
Las políticas de Maduro ahondan en un conflicto que, lejos de ver su final, está llegando a su peor momento. El sucesor de Chávez se escuda en el ejército para hacerse fuerte en el poder.
Maduro actualmente depende de dos componentes militares, de la Casa Militar, que es una suerte de guardia pretoriana de Maduro, y del Comando de Contrainteligencia, que se llama DIGESIN, que lo dirigen los cubanos.
Con el bolívar soberano devaluado un 96%, los venezolanos tienen que ir con mochilas llenas de dinero a comprar el pan. Un drama internacional que parece no tener fin.
Y hablamos en La Linterna de Ciencia, Salud y Bioética, a ciencia y conciencia. El comentario es de César Nomela.
El Senado argentino rechaza el que acabar voluntariamente con la vida del ser humano no nacido pueda ser considerado un derecho. Es un nuevo aldabonazo en el debate mundial sobre la dignidad humana en su etapa fetal. La ciencia hace tiempo que salió al paso de la reflexión filosófica, mostrando cómo surge y se desarrolla el ser humano en el seno materno desde la concepción. Cada ser humano es único desde las primeras etapas, incluso cuando las células que formarán su corazón comienzan a latir, precisamente a los 21 días del inicio de la gestación. Con ello, las referencias son claras, y también lo son para quienes consideran que sobre la moralidad del aborto solo cabe discernir desde la conciencia personal. Es muy común el considerar que todo aborto puede suponer una tragedia. Quienes abogamos por el derecho a la vida del ser humano en todas sus etapas, creemos que ese reconocimiento es el mejor factor de progreso.
Enseguida, la cultura.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600-54-4555.
Cuando parece que el día acaba, en La Linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Se acabaron las faltas de ortografía.
El Instituto Pascal ha desarrollado un método práctico para escribir bien y sin las temidas faltas de ortografía. El método de expresión escrita y ortográfica.
Con este método, estudiantes y opositores verán mejorada su letra e irán tranquilos a los exámenes.
Tu centro educativo se merece este método desde cuarto de primaria hasta universitarios.
Tu empresa brillará por sus escritos y tú, como estudiante, opositor o profesional, mejorarás tu imagen personal presentando unos escritos impecables.
Reserva ya tu método en institutopascal.com.
Y ahora, a los toros. Javier, Julio, lo toreado esta semana y lo que queda por torear.
Mamen, lo toreado es el camino hacia las ventas, un certamen de novilleros sin caballos que se celebra en la Comunidad de Madrid. La final, como su nombre indica, es en la Catedral del Toreo, en la Plaza de Toros de las Ventas. Para ello tienen que pasar por diferentes plazas, como por ejemplo en la que está el director del albero de cope.es, Sixto Naranjo. ¿Qué tal, Sixto?
¿Qué tal, Javi Mamen? Pues sí, hoy estamos en la plaza de la localidad madrileña de Collado Mediano, tercera parada de este certamen que este año alcanza su séptima edición y que ya ha dado sus frutos, como por ejemplo el de Ángel Sánchez, ganador del primer año y que esta temporada ha tomado ya la alternativa en plena Feria de San Isidro. Y sin abandonar también Madrid, esta noche abrirá sus puertas la Plaza de las Ventas para los novilleros con el debut de la ganadería aragonesa de Los Maños. Será a partir de las 9:30.
Gracias, Sixto. Además, Julio, en directo, la Feria de Bilbao.
Pues sí, en estos momentos Mamen está terminando ya su faena. El peruano Roca Rey saludó Castella, una ovación en su primero de Victoriano del Río, en una semana grande que ha dejado pocas luces y muchas sombras. Lo peor, pues la escasa afluencia de público en un año que además es clave para la Plaza de Toros de Bilbao, que el año que viene pues va a pasar a ser de gestión privada y veremos a ver qué pasa. A lo mejor la competencia entre Enrique Ponce y Roca Rey, que son los dos toreros más destacados de este verano.
Y además ya están los nombres para el famoso bombo de las ventas.
El de la Feria de Otoño, que ya contamos aquí en esta linterna, que va a ser por sorteo. En un bombo, 11 nombres: Urdiales, Emilio de Justo, Román, Luis David, Fortes, Ginés Marín, Ureña, David Mora, Álvaro Lorenzo, Octavio Chacón y la doble comparecencia de Alejandro Talavante.
Y en el otro bombo, 4 nombres, las ganaderías que son Fuente Imbro, Puerto de San Lorenzo, Vitoriano del Río y Adolfo Martín. Ya veremos si hay o no bolas calientes.
Javier, Julio, recogemos los capotes.
Hasta luego.
Más cultura hasta ahora en la linterna con Nacho Rodríguez de Tapia.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy se estrena en Madrid la obra Lehman Trilogy, una comedia sobre la crisis.
Mucha música y humor para contar la ascensión y caída de Lehman Brothers, la empresa cuya quiebra desembocó en la crisis financiera de 2008. Nos lo cuenta Sefi García.
El texto de Stefano Masini, de fondo, 6 actores que dan vida a 120 personajes y la música. En 3 actos de 50 minutos cada uno, Pérez Mencheta nos pasea por los 200 años que duró el ascenso y la caída del imperio Lehman. Desde la llegada a América en 1844 de su fundador hasta la caída de Lehman Brothers, que todos recordamos tristemente. No juzga, solo muestra.
Le puede gustar tanto a un neoliberal como a un anticapitalista. Y ambos pueden encontrar la justificación de su paraíso interior, por así decirlo. No es una obra panfletaria ni que tome partido, es una obra que cuenta los hechos con humor.
Sin ser un musical, la música acompaña toda la acción, conformando la banda sonora de cada personaje y de cada momento histórico. La producción ha pasado ya por Avilés y San Javier, y de Madrid irá a Ponferrada y Sevilla por el momento.
Los próximos 31 de agosto y 1 de septiembre tendrá lugar en Fuenlabrada, en Madrid, el Empower Music Fest, primer y único festival que cuenta con más del 70% de mujeres en su cartel. Javier Ayala es el alcalde de Fuenlabrada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cuándo surge la idea de crear este festival?
Pues la verdad es que comenzamos hace ya prácticamente un año, porque, bueno, pues quiero recordar que no solamente es un festival, es los días 31 y el día 1, sino que es todo un proyecto que acompaña, pues, para el desarrollo del festival, donde, como bien habéis explicado, más del 70% o hasta el 70% de las componentes de los grupos son chicas. Yo creo que eso es lo que le hace especial y pionero a nivel nacional.
¿El festival es gratuito? ¿Por qué habéis querido que sea así?
Bueno, nosotros entendíamos que en un mundo masculinizado, como es el mundo de la música, ¿no?, sobre todo no tanto con las voces, pero sí con los instrumentistas, pues nos parecía que era muy interesante el que se visibilizara el papel de la mujer en el mundo de la música. Y creo que lo importante no solamente que se visibilice, sino que también se facilite el acceso. Yo creo que no hay nada mejor para un artista el que la gente pueda acceder para escucharlo.
¿Y cuánta gente calculáis que podría asistir pues, a esta primera edición?
Estamos pensando de que van a venir, se ha repartido del orden de 4.000 abonos y bueno, pues vamos a ver el resultado que tenemos.
Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buenas tardes y mucha suerte.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Hoy se cumplen 119 años del nacimiento del escritor Jorge Luis Borges.
Una de las figuras más influyentes del siglo XX, el escritor argentino ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura, gracias sobre todo a sus relatos breves. Premio Miguel de Cervantes en 1980, el escritor murió en Suiza en 1986.
Y Stevie Wonder, Faith Hill o Jennifer Hudson, entre otros, cantarán en el funeral de Aretha Franklin.
Al servicio de la reina del soul, diversos músicos y cantantes del panorama internacional prestarán sus voces y talentos musicales para conmemorar a Aretha Franklin en su despedida. Tendrá lugar en el Great Grace Temple de Detroit.